Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un joven ha muerto y 40 han tenido que ser atendidos en el Medusa Festival de Cullera. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosa. Es la noticia triste del día. Los heridos han sido trasladados a 4 hospitales de la zona, el de La Ribera, el de Gandía, el Clínic y la Fe de Valencia. Eran las 4 de la madrugada cuando unas fuertes rachas de viento provocaron la caída de varias estructuras, entre ellas el cartel de grandes dimensiones de la entrada principal y partes de ambos escenarios, desplomándose sobre el público. En la mañana del fin de semana hemos hablado con uno de los asistentes a este festival que ha presenciado todo este incidente. Francés ha contado cómo ha sido. Él se encontraba en la parte de atrás del escenario.
Como la zona es como un descampado y hay campos a los lados, pues era todo el viento lleno de polvo, de arena. No se podía ver nada, ni a 5 metros. Todos por ahí pues tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos. Y sí que cuando salí ahí al público empecé a ver que se tambaleaba como una estructura. Y ahí sí que me empezó a asustar y me fui corriendo porque parecía que se iba a caer eso.
En un comunicado, el festival ha lamentado la muerte de este joven y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. Además, ha confirmado que se cancela de forma temporal el espectáculo. El Medusa Festival esperaba reunir hasta el domingo unas 320.000 personas y comenzó el viernes su programación oficial de música electrónica. También te cuento que seguimos pendientes del estado de salud del escritor Salman Rushdie, que fue apuñalado ayer cuando pronunciaba una conferencia en Nueva York. Mamen Sala.
El escritor ha sido operado y se encuentra en estado crítico, conectado a un respirador. Su agente ha sido quien ha informado a los medios de comunicación de su estado. Dice que de momento no puede hablar, que no se descarta que pierda un ojo y que tiene el hígado y un brazo dañados tras recibir 2 puñaladas, como ha explicado la policía de Nueva York.
Stabbing him at least once in the neck. And at least once in the abdomen.
Una en el cuello y otra en el abdomen. Los agentes han identificado ya al agresor, que se encuentra detenido. Se trata de un joven de 24 años de Nueva Jersey que tenía entrada para acceder al evento del escritor. Se sabe que actuó solo, pero de momento se desconocen los motivos de la agresión.
Y hasta ahora, normalidad en las carreteras, en plena operación salida este fin de semana. Ya sabes, coincide con el cambio de quincena de agosto y el festivo del día 15, la Virgen de la Asunción. La Dirección General de Tráfico estima 7 millones de desplazamientos, así que vamos a ver cómo están las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades en la provincia de Cuenca, en la A3, en el entorno de Montalvo y Villares del Saz, en sentido Valencia, y también retenciones a esta hora en Ciudad Real, en la A4, en el entorno de Venta de Cárdenas, en sentido Córdoba. Eso sí, al margen de estas dificultades, en el resto de carreteras españolas a esta hora se circula con normalidad. Aún así, les pedimos especial atención al volante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, se acabó la espera y 3 meses después ya tenemos la Liga en marcha. Bruno Casar.
Arrancó anoche con el Osasuna 2 Sevilla 1 y con ello pues la polémica. El equipo rojillo se llevó la victoria con un penalti muy dudoso que generó mucho enfado en el sevillismo, sobre todo en su entrenador Julen Lopetegui, después de que esta semana los árbitros dejasen claro que no se iban a pitar penaltitos.
Ha llegado una jugada que no, por mucho que la he visto, no adivino a entenderla. Hemos tenido una reunión muy interesante, todos los entrenadores de primera división, con Luis Medina Cantalejo, diciéndonos que no iban a pitar penaltitos en esta liga, que algo que iban a tratar de corregirlo. Acabo de ver el penalti y estoy sorprendidísimo porque realmente no entiendo. O sea, han pitado un penalti realmente difícil de comprender.
Hoy se estrenan en la competición 6 equipos, entre ellos el Barcelona, 9 de la noche ante el Rayo Vallecano. Los blaugrana consiguieron inscribir anoche a todos los fichajes salvo a Koundé. Tienen tiempo todavía para poder dar de alta al francés hasta el 31 de agosto, aunque deberán recurrir a la rebaja salarial de algunos jugadores. La jornada de este sábado la completamos a las 5 con el Celta Español, 7 de la tarde Valladolid-Villarreal. Recuerdo que lo viviremos todo desde las 4 en tiempo de juego. También arrancó anoche la segunda división, Levante 0, Huesca 0. Para el domingo queda el Real Madrid, que se ejercita en estos momentos en Valdebebas. Estrenó liguero ante la Almería con la noticia de hasta 6 jugadores blancos nominados para el Balón de Oro. En tenis, Masters 1000 de Montreal, Pablo Carreño se ha plantado en semifinales esta madrugada, y en ciclismo el UAE acaba de anunciar que Pogachar no estará en la Vuelta a España si están convocados Juan Ayuso y Marc Soler.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Eso es, Laura Rubio. Gracias. Comenzamos fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es sábado 13 de agosto, un fin de semana largo y muy festivo, con casi media España de fiesta y otra media de vacaciones. Y por desgracia tenemos que lamentar la tragedia ocurrida esta madrugada en el Medusa Festival de Cullera. Estaremos muy pendientes de las consecuencias de esa tremenda tormenta de arena que se ha cargado parte de la estructura del festival y que se ha llevado por delante la vida de un chaval de 28 años, dejando más de 40 heridos. Ahora se está hablando mucho de las instalaciones del Medusa. Antes de abrir, entendemos que pasa por ahí policía, arquitectos, ingenieros, protección civil, para inspeccionar. Se habla también de la magnitud de la ráfaga de viento incontrolable. Pero yo no me quito de la cabeza a esta familia que ha perdido a su hijo, porque efectivamente podríamos haber sido cualquiera de nosotros o de nuestros hijos. Seguiremos muy pendientes y mandamos todo nuestro apoyo a esa familia y a todos los afectados. Por lo demás, llegamos a un fin de semana hablando de lo mismo. Seguimos a vueltas con el plan de ahorro energético del gobierno, con unas medidas que ya han entrado en vigor. Los comercios, bares y restaurantes, las oficinas y los edificios públicos han tenido que configurar el termostato que regula la temperatura, 25 grados para la hostelería, 27 para el resto. Han tenido que adaptar la entrada de los locales y, si tienen escaparate, apagar las luces a las 10 de la noche. ¿Se han notado las medidas? ¿Se aplican? Bueno, pues después de 3 días todavía es pronto, aunque lo que hay de momento son muchas dudas.
En el mío, por lo menos por ahora, no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz, que me parece una auténtica burrada, como ahora para tener que andar midiendo la temperatura que hay, que debe de haber.
Es que hace mucho calor, no puedes tener el ventilador ni nada, nos morimos aquí. De calor.
A 27 grados para una tienda de ropa es mucho calor. Una cosa es tener la máquina a 27 y luego la tienda se irá a 32 grados, con lo cual hace calor.
La pregunta que nos hacemos todos es ¿cuánto se ahorra con estas medidas? Bueno, pues seguro que con el tiempo lo sabremos. De momento lo que sí sabemos a ciencia cierta es que esta semana ha vuelto el fútbol.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Bueno, ya está de vuelta al mejor equipo de deportes de la radio española con una temporada cargada de fútbol para gozo de muchos. Y pesar de otros, porque vuelve la Liga, la Champions, la Copa y este año el Mundial en noviembre. Casi nada. Y si aparcamos el sudoku de las medidas de ahorro y el fútbol, se habla también del calor. Enseguida hablamos con nuestro hombre del tiempo aquí en fin de semana. Bienvenidos.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí.
Que sí, que sí, que ya ha empezado el fin de semana en COPE, queremos celebrarlo contigo, así que gracias por escucharnos, aquí estamos ya todos. Está Paloma Paulete, Diego González, nuestros chicos este verano, Beni López, Eva Hidalgo y conmigo Jaime Gascón y Cristina Bejarano, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, chicos, muy bien. Yo encantada de saludaros de buena mañana y de hablar pues de un tema muy bonito con los oyentes, porque hoy vamos a hablar de un libro titulado Juegos Reunidos Rurales, con el que no solo vamos a viajar al pueblo, sino también a la infancia, porque recoge juegos a los que jugábamos de pequeños en los pueblos. Y eso precisamente preguntamos hoy a los oyentes, chicos.
Exacto, Rosa. Hoy volvemos a nuestra infancia, como dices, y queremos recordar esos juegos pues a los que jugábamos de niños. Pues queríamos preguntarles qué juegos eran, qué recuerdos tienen, si han pasado de moda o si siguen jugando, sobre todo con quién jugaban, si por ejemplo ahora juegan con sus hijos o algún sobrino. Uh-huh. Pues ese tipo de cosas.
Qué bueno, qué divertido va a ser, ¿eh?
Sí.
Vamos a pasar una buena mañana. Te decimos dónde puedes mandarnos tus mensajes.
Sí, en el WhatsApp, en el 666-55-40-00. También estamos en Facebook, Fin de Semana Cristina, y en Twitter, @ Fin de Semana Cope.
Bueno, ahora en Fin de Semana miramos al cielo. Suena Franco Battiato con Ara Malikian y eso significa que ya está con nosotros el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien. Creo que por fin bajan las temperaturas, Jorge, aunque creo que no en Levante, donde efectivamente tenemos que lamentar esa tremenda tormenta de arena que se ha llevado por delante todo lo que ha pillado en ese festival. Quería preguntarte lo primero, ¿de dónde surgen estas rachas de viento tan fuertes capaces de llevarse por delante todo lo que pillan? ¡Qué desgracia, Jorge!
Pues mira, sí, la verdad es que ha sido una desgracia. Son formaciones de nubes que se forman muy puntualmente en zonas muy concretas. Tampoco hay un acierto, ¿no?, para decir dónde se van a localizar al 100%, y van acompañadas de esas ráfagas de viento que hemos estado viendo, ¿no?, ya en algunos vídeos que circulan por la red, que pueden superar los 150, 200 kilómetros por hora, ¿no? Es lo que se llama un reventón cálido. Ha hecho, como sabemos, mucho calor en la zona del Mediterráneo especialmente, que es donde ahora está concentrada la masa de esta de este aire, ¿no?, tan cálido, del aire sahariano. Y bueno, todavía nos esperan a un par de días más en la zona del sur y este de España de calor, ¿no? Es verdad que ya se está empezando a notar una baja de temperaturas muy muy lenta, muy progresiva, ya por el norte, por el oeste peninsular, pero todavía en el Mediterráneo y en el sur, al menos hasta el día 15, hasta el próximo lunes, van a seguir estas altas temperaturas.
Jorge, ¿y la lluvia tan necesaria, que estamos bajo mínimos y con restricciones por toda España?
Sí, mira, la verdad es que nos gustaría dar buenas noticias en ese sentido, ¿no?, de que se abriera el pasillo que decimos de las borrascas y empezara a entrar. Pero de momento no se ve una situación de lluvias muy continuadas o abundantes, ¿no? La verdad es que la sequía va avanzando conforme pasan las semanas, las reservas de agua van disminuyendo y sí, la situación empieza a ser preocupante porque ya digo, a corto plazo lo único que podemos esperar es alguna tormenta muy puntual, localizada más en zonas de montaña, pero no una situación de lluvias, bueno, que pudiera decir, bueno, ha cambiado el panorama atmosférico y ya está entrando la humedad necesaria para disminuir ese déficit. De momento no, Rosa, la verdad es que acabará seguramente este año hidrológico a finales de septiembre bajo el signo de la sequía en gran parte de España.
Pues qué preocupación tan grande. Ya podemos sacar a pasear los santos como hacíamos antes para ver si llueve, Jorge.
Pues sí, porque mira, ahora se están hablando de posibles soluciones, no es un tema de mágico, ¿no? La sequía hay que solucionarla, como comentábamos, en los años de bonanza, ¿no?, de lluvias, hay que empezar a planificarla. Ahora lo único que puede haber son medidas de emergencia, que llamamos, ¿no? Y en las próximas semanas vamos a ir oyendo, ¿no?, cortes de agua, restricciones para agricultura, apertura de pozos de sequía, muchas desaladoras del Mediterráneo ya están empezando a funcionar a pleno rendimiento. Bueno, es lo que queda porque no hay una planificación de medio y largo plazo en nuestro país, desgraciadamente.
Porque siempre vamos tarde, ese es el tema. Bueno, querido Jorge Olcina, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Pues igualmente para todos y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós. Decíamos que este fin de semana va a ser muy movido en las carreteras. Esperan más de 7 millones de desplazamientos, ya sea para disfrutar del puente, del inicio de las vacaciones o bien para volver a casa. Y es que España, además de ser un destino vacacional para los de aquí, también lo es para los de fuera. Antes de la pandemia nos visitaron más de 83 millones de turistas, que se dice pronto, y llegan desde lugares insospechados, de China, Japón, Corea, últimamente muchos estadounidenses, mexicanos. Pero si alguien nos visita con asiduidad, son nuestros vecinos europeos, sobre todo británicos, alemanes y franceses. En fin de semana, nos hemos preguntado qué ven en nosotros para visitarnos año tras año. ¿Cómo se vende el turismo por España en sus países? Y lo vamos a descubrir con la ayuda de los corresponsales de COPE. ¿Qué les cuentan? En Reino Unido, Alicia Hernández.
En un país como Reino Unido, con tan pocas horas de sol al año, nuestro clima vende, y no solo en esta época, porque es usual ver anuncios dentro del metro en enero promocionando destinos como Almería, donde además de sol garantizado hay vuelos directos todo el año. Pero este verano, post-Brexit y tras las medidas anunciadas para el ahorro de energía por el gobierno de España, la percepción positiva de nuestro país ha variado un poco, porque por un lado ahora se exige a los británicos que demuestren que tienen al menos 100 euros por cada día que pasen de vacaciones vacaciones allí. Y esto no ha gustado mucho, como tampoco la medida de que los aires acondicionados estén a 27 grados centígrados. Sky News titulaba que en España los turistas se tostarán con esta medida. Curiosa queja en un país donde ahora, en plena ola de calor, no hay ni rastro de aire acondicionado en prácticamente ningún lugar.
Desde luego. ¿Qué ocurre en Alemania? ¿Cómo se vende España? Rosalía Sánchez.
Para los alemanes, el turismo en España es un imprescindible. Durante la pandemia, el gobierno recibió duras críticas por impedir los viajes a Mallorca, hasta el punto que el ministro de Sanidad tuvo que aclarar que viajar a Mallorca no es un derecho fundamental, según la Constitución alemana. Y apenas desaparecieron las restricciones, España volvió a ser el principal destino en 2021 y Mallorca se consolida como el número 17 de los Bundesländer. En la información sobre el tiempo, en la televisión alemana, se informa a diario sobre el tiempo en Baleares. ¿Qué adoran los alemanes de España? El sol, sin duda, para ellos mucho más escaso. ¿Y qué odian? Pues paradójicamente que los traten como a turistas. Los alemanes miran mucho el euro y tienen a España por un destino económico accesible para la clase trabajadora, por lo que llevan muy mal que intenten cobrarles más en los bares y restaurantes destinados al turismo. Valoran nuestra riqueza culinaria, pero no están dispuestos a pagar tanto por ella. Aunque seguramente la mejor forma de saber qué opinan de España los turistas alemanes es mirar los números. 12 millones nos visitaron el año pasado, con un gasto medio por persona y día de 130 euros. Se dejaron en nuestro país la friolera de 1.300 millones de euros.
Caramba. ¿Y nuestros vecinos franceses? ¿Cómo se vende España para que nos visiten todos los veranos? Beatriz Ríos.
Pues los medios en Francia destacan que España es el destino favorito de los franceses. Según una encuesta de Ipsos, un 74% de los franceses tiene la intención de irse de vacaciones este año. En torno al 40% opta por partir al extranjero y de esos, el 15% lo hará España. Principal destino de vacaciones por delante de Grecia o Italia. Y parece que esta tendencia se repite. Esto no es nuevo. En 2021 Francia destacó como el primer país de origen del turismo extranjero en España. El destino preferido por los galos sigue siendo Cataluña. Según los expertos en turismo de Weekend Desk, las principales razones son la proximidad entre los países vecinos y que, a pesar de la inflación, España sigue siendo un destino accesible económicamente para disfrutar de unas vacaciones de calidad a un precio razonable. Aunque no todos son buenas noticias, France Info se hace eco de la escasez de hielo y cómo está afectando a los precios de las bebidas. Información de servicio para los que estén a punto de irse de vacaciones.
Bueno, pues ya sabemos qué es lo que gusta de España a nuestros vecinos europeos, pero la pasión por nuestro país no es de ahora, viene de lejos.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión.
Bueno, que España es una de las potencias turísticas mundiales no es ninguna novedad. En 2019, justo antes de la pandemia, las cifras lo confirmaban. 83 millones de turistas visitaron nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué tiene España que seduce a nuestros vecinos europeos? ¿Cuándo comenzó el interés por el flanco sur de Europa?
Ingleses, holandeses, alemanes, daneses, suecos, todos se mueren de frío. No encuentran el camino de casa, ahogados en el típico puré de guisantes. Y cuando les dan las vacaciones, vienen en bandadas, con una enorme prisa por quitarse ropa y achicharrarse al sol sin perder un minuto. Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance.
Sol, playa, paella, amor, ahí está la clave. Lo resumía maravillosamente bien en 1973 el cineasta Mariano Ozores en el arranque de la película Manolo Lanuit, con el gran Alfredo Landa al frente.
En toda España existen maravillas, pero nada es comparable a Benidorm. Al pisar su suelo se presiente que estás entrando en un mundo mejor.
La década de los 60 ha pasado a la historia como los años de las minifaldas, de los bikinis, de las alemanas. Jóvenes rubias y alegres que paseaban por las playas y por los bares de la Costa del Sol. Locales y extranjeros se daban cita todos los veranos, por ejemplo, en las largas playas de Benidorm.
Este año, Benidorm celebra el sexto Festival de la Canción en plena época estival. Sus playas, amplias y soleadas, son una agradable invitación a las vacaciones. En sus calles se estacionan coches de distintas procedencias. La luna llena es como una plaza de toros blanca que nos invitase a entrar en la auténtica plaza de toros de Benidorm, donde se celebra el Festival de la Canción organizado por la REM. Turistas de España y del mundo escuchan las melodías que contienden en el certamen con opción a la fama y a la popularidad.
Ahora que estamos volviendo a viajar, hablamos de la historia del turismo en España con la doctora en Historia Contemporánea, Ana Moreno Garrido. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos hecho aquí un viaje, ¿verdad?, por la historia del turismo en nuestro país desde los años 60. Ana, pero si hablamos de los orígenes del turismo, todos pensamos precisamente en los 60, pero hay que remontarnos a los dos últimos dos siglos para descubrir los orígenes de este fenómeno tan popular, como bien cuentas en tu libro De Forasteros y Turistas, una historia del turismo en España, y precisamente hablamos desde 1880 hasta 1936. Ana.
De hecho, la imagen contemporánea de España, que tanto va a influir en lo turístico, empieza en los años 40 y 50 del siglo XIX, ¿no? Muy ligada al final de las guerras napoleónicas, de lo que nos tenemos la Guerra de la Independencia, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, muy a finales de siglo ya tenemos ahí excursionismo, balnearios, playas frías, una serie de iconos culturales y monumentales muy marcados. Entonces, quizá por eso lo he hecho empezar en 1880, pero es una fecha un poco que puede variar, ¿eh?
Pero, Ana, ¿es verdad que el turismo es un invento de reyes? ¿Que fue un invento de la reina Isabel II?
No. El turismo no es un invento de reyes. El turismo tiene que ver con una serie de corrientes culturales, sociales, incluso económicas, que hunden sus raíces, en algunos casos casi en el siglo XVIII, y que se consolidan en el XIX. Pero no es cosa de reyes. O sea, es cierto que es un fenómeno, como muchos otros, que empieza siendo elitista.
Exacto.
Pero también
que hacía sus veraneos en San Sebastián y en Santander, ¿no? En popularizando el norte entre la alta sociedad.
Sí, pero yo me gusta también mucho marcar dos tipos de élites. No, está por un lado efectivamente las élites económicas y sociales, pero también tenemos que empezar a identificar como turismo todo aquello que están marcando las élites intelectuales. Por ejemplo, en el caso de España hay un reencuentro de los españoles con España que se debe más a las élites intelectuales que a las élites económicas. Me refiero a esa generación que hay a finales de siglo, donde tenemos lo que identificamos como la generación del 98, pero también tenemos a los pintores realistas, a los paisajistas, que están enseñando, están mostrando una España que es la clave para que luego, de alguna manera, se produzca el turismo. Luego, en paralelo, sí es cierto que tenemos el veraneo, tenemos aquellos que se empezaron a comprar una bicicleta, tenemos, eso sí, ahí sí que hay que hablar de élites económicas.
Y el turismo en España, entonces, ¿desde cuándo? Porque Alfonso XIII comenzó su reinado en el año 1902 y señalas, sí, en este libro que comenzó entonces el reinado de un turista.
Sí, él sí que es un monarca que hace muy bien el tránsito. O sea, Alfonso XIII hereda de su madre y de sus antepasados una costumbre muy decimonónica, que era pues lo que se llamaban las jornadas reales, ¿no? Que sabemos que es esa especie de itinerancia por los sitios reales, que sí es muy típico de la monarquía, sí. Y la costumbre del veraneo, que eso sí es muy empieza, bueno, un poco, muy levemente Isabel II, pero sobre todo su madre, la regente, fue una de las grandes veraneantes de San Sebastián. Pero ya Alfonso XIII da el giro, o sea, ese ya no es un monarca veraneante, ya es un monarca turista.
¿Y a las playas, Ana? ¿Cuándo se comienza a ir a las playas?
Pues las playas europeas empiezan un poco antes, estamos hablando de lo que llamamos las playas frías, ¿no? Las playas del Canal de la Mancha. Esa fachada, tanto francesa como británica, empiezan un poco antes. O sea, estamos hablando de los años, justo cuando terminan las guerras napoleónicas, los años 20, 30, 40 del siglo XIX. A España el fenómeno llega un poco más tarde, pero bueno, ya lo tenemos muy consolidado, eso en los años 80. En la última etapa de la restauración, sí, años 80, 90, tenemos ahí los dos grandes centros de veraneo del litoral frío español, que son San Sebastián y Santander.
Bueno, y visitan San Sebastián, por supuesto, Santander, todo el litoral norte español, uh-huh. Pero supongo que ciudades como Toledo también, interesantes, ¿no?, desde el punto de vista turístico.
Sí, Toledo es una ciudad interesantísima, claro, desde un punto de vista turístico, el papel que juega en la historia, no solo de su historia local de turismo, sino en la historia del turismo nacional, del turismo español. Es probablemente la primera ciudad que aprende a contarse a sí misma, se crea un relato que funciona muy bien, que funcionó hace 100 años y sigue funcionando, que es el Greco.
¿En qué momento la clase trabajadora se incorpora a hacer turismo en nuestro país? Porque al principio hablamos de que era una cosa más de élites, ¿no?
Uh-huh. Pues los años de entreguerras, los que llamamos años de entreguerras, que para el caso español no hubo tales guerras, ni la primera ni la segunda, pero bueno, esos años 20 y 30 son los años de la incorporación de las masas a muchas cosas, y entre ellas es el ocio.
El ocio. Imagino que todo el turismo se separa con la guerra civil.
Uh-huh. Sí, efectivamente. En la guerra civil lo que tenemos es una experiencia muy interesante, que es las llamadas rutas de guerra, lo organizan los nacionales. La ruta del norte, pues eso, recorrer una serie de escenarios de guerra. O sea, una zona que ya estaba pacificada, ya estaba bajo el control de los nacionales, y ahí se hace esa ruta de guerra. Pero salvo eso, no, efectivamente, claro, no, flujo turístico para.
Uh-huh. Para. Y luego durante el franquismo es cuando llega el boom, porque, a ver, yo recuerdo a Manuel Fraga, que entonces era ministro de Información y Turismo, uh-huh, que se refería al turismo como el petróleo español.
Sí. Sí, efectivamente. Hay una etapa ahí en medio, que es la inmediata posguerra, que también es muy interesante desde un punto de vista turístico, porque hay que recomponer estructuras, hay que ver por dónde, cómo canalizar un turismo que encima era más complicado porque Europa, o sea, España termina su guerra cuando empieza la de Europa. Y cuando termina la guerra europea, España está aislada desde un punto de vista diplomático y desde un punto de vista político. Es un país apestado, ¿no?, en el concierto internacional. Entonces, ahí también es una etapa muy complicada. Pero efectivamente, a partir del año 59, con el plan de estabilización económica, el régimen apuesta muy en serio por el turismo. Ahí tenemos la devaluación de la peseta, ahí tenemos la creación de España como un destino masivo costero, se abaratan precios, sí, entonces ahí ya sí que hay una apuesta a tope por hacer de España una potencia turística, sobre todo de veraneo.
Sí, sí, en los años 60 el veraneo se convierte en asunto de todos, podemos decir que fue la década prodigiosa del despegue del sol, uh-huh, de la playa. Supongo también que la aparición del 600 pues permitió desplazarse a muchas familias, ¿no?
Sí, bueno, ahí claro, es que coincide
la mejora de los salarios, muchas,
claro,
cosas.
Es un poco la creación de la clase media española y el acceso, o sea, la normalización de una serie de cosas que ya funcionaban eso en la Europa occidental, pero a la que ya empiezan a acceder todos los españoles, y entonces ahí sí que tenemos el turismo como un indicador más de esa mejora de vida de los años 60 en España, efectivamente.
Ana, de la crisis energética no se ha librado el sector turístico. La subida del precio de la luz, las medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno afectan a hoteles, apartamentos. ¿Se ha enfrentado el turismo en nuestro país a alguna situación similar?
Pues que yo sepa, hubo también hay una etapa de incertidumbre, turbulencias en torno a la que fue otra de las grandes crisis energéticas del mundo reciente, que es la del 73, uh-huh, 74, pero se superó. O sea, efectivamente ahí hubo un par de años más complicados porque era el modelo español, también eso estaba basado en precios bajos, entonces al encarecerse el petróleo pues se encarecieron todos los viajes turísticos, y luego aparte que bueno, que fue seguido también de una crisis económica y de empleo en Europa, que es el principal mercado emisor, ¿no?, hacia España. Y ahí sí que hubo unos años complicados, pero el sector se recuperó.
¿Y crees que estamos ante un cambio de modelo turístico en nuestro país?
Bueno, yo creo que estamos en un cambio, ojalá, ¿no?, estemos en un cambio de modelo turístico a nivel internacional. Y creo que lo va a provocar más la cuestión medioambiental que estas crisis económicas que son periódicas, ¿no?, y que forman parte pues del sistema económico en el que estamos. Pero probablemente esté siendo la alarma ante el medio ambiente y la escasez de recursos medioambientales, que ya es un hecho, que probablemente cambie el modelo. Además, bueno, este verano lo estamos viendo, ¿no? Está siendo aterrador. Y bueno, España es un país que es muy frágil desde un punto de vista medioambiental, sobre todo la larguísima costa mediterránea. Es que este verano el Mediterráneo ha llegado a temperaturas de 30 grados, del Caribe, por primera vez desde que se tienen registros, ¿no? Entonces, eso probablemente, claro, que haya que replantearse qué hacemos con el Mediterráneo.
Pues sí, desde luego que sí. ¿Qué hacemos con todo lo que está ocasionando el cambio climático, sin lugar a dudas, con estas noches tropicales seguidas, además, que llevamos desde junio sin un respiro, ¿no?, que es una barbaridad? Bueno, Ana, para terminar, según tu opinión, ¿es justa la descripción de España como toros, sol y playa, tal y como se reflejaba en las películas de los 60 y 70?
No, porque puestos a elegir, si me dices y me preguntas que elija un eslogan turístico de los varios y bastante afortunados, ¿no?, que ha tenido España, porque España es muy buena desde un punto de vista de la promoción turística.
Sí,
pues si tengo que elegir un eslogan turístico, me quedo con el de los años, que fue los años 80, justo en esta contracultura, ¿no?, justo ya el despegue de la democracia, que es todo bajo el sol. España es mucho más que ese mito romántico ya un poquito rancio y sobrepasado que seguimos arrastrando y que nos cuesta... Que nos cuesta vencer fuera,
pero
desde luego nos lo tenemos que quitar de dentro los propios españoles. Somos mucho, mucho más que el casticismo y que el folclore. Y bueno, a las pruebas me remito. O sea, España es un país que ofrece a los turistas de fuera y a los turistas de dentro, nos ofrece todo bajo el sol.
Desde luego. Bueno, pues Ana Moreno Garrido, ha sido muy interesante hacer este recorrido por la evolución del veraneo contigo. Ana es profesora de la UNED y experta en historia del turismo, y te agradezco mucho que hayas venido a vernos a fin de semana. Ana, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y feliz verano.
Buen verano, sí, para todos.
Y ahora que muchos estáis precisamente de veraneo con los hijos en casa, vamos a contarte enseguida cómo gestionamos las rabietas. De tomar el barco, el avión,
solo caminando en bicicleta. En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya sea dentro...
Sois unos blandengues.
O fuera de las aulas...
¡Ah!
Es demasiado ruso para mí.
Se hará respetar.
A partir de ahora, nada de quejas.
Danco Calor Rojo.
Danco es el arma perfecta.
Y Poli de Guardería.
Aquí ya no se hace pipí.
2, de Arnold Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
¿Perdido, frustrada en la educación de tus hijos? ¿Tienes dudas respecto a cómo actuar en situaciones relacionadas con su comportamiento? Que son sentimientos totalmente normales porque educar no es una tarea sencilla. Posiblemente a ti te hayan educado de una manera que no concuerda del todo con tu forma de pensar y te gustaría desarrollar tu propia forma de educar a tus hijos. Bueno, pues aquí cada semana intentamos aprender a hacerlo y hemos visto que el enfoque positivo es muy interesante en este sentido, porque al fin y al cabo el objetivo de la educación es conseguir que nuestro hijo sea una persona responsable, una persona autónoma, decidida, respetuosa, tolerante. Y eso no es fácil, sobre todo porque para conseguirlo debemos ser modelo y mostrarnos de esa misma forma. Yo estoy feliz de contar este verano con los mejores en disciplina positiva. Primero empezó ella y luego se unió marido. Es Isabel Cuesta, una madre molona. Muy buenas, Isabel.
Buenos días.
Dani, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ambos nos estáis enseñando este verano a conectar con nuestros hijos y a ser realmente un ejemplo para ellos. Estaba yo pensando que esto de la disciplina positiva es para todos los niños, pero igual no es para todos los padres, ¿no creéis?
Buah, esa frase es total. Pues efectivamente, es para todos los niños. Todos los niños reciben bien el ser tratados con respeto y con confianza y con cariño, pero no todos los adultos están preparados para dar este paso, pero no porque no sean capaces, sino porque exigen un trabajo previo, primero de reconocer a uno mismo sus errores, de entenderse, de comprenderse y de trabajar, porque al final esto implica un trabajo. Mira, cuando actuamos con el piloto automático no piensas, Rosa, tú actúas y ya está. Es muy cómodo. Claro, cuando empezamos a enseñar esta manera de educar a otros padres, nos dicen, estoy agotado. porque tengo que pensar. Claro, sí. Porque en el momento en el que actúo ahora tengo que ponerme a pensar. Pero bueno, la buena noticia es que las conexiones neuronales nuevas que estás haciendo, si las haces muchas veces, se convierten en automatismos.
Exactamente, se puede conseguir, ¿no? Porque es verdad que cualquiera puede iniciarse en este sistema de principios en el que estamos profundizando este verano, en el que se validan las emociones, se educa sin premios, ni castigos, ni gritos, y que, bueno, sobre el papel es difícil encontrar aristas a este método de crianza, pero bueno, en la práctica pues es más complicado, porque dime tú cómo afrontamos las rabietas.
Uy, las rabietas.
Que bueno, son un momento en el que los padres, bueno, ponemos al límite ya nuestra paciencia.
Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que, sobre todo en determinadas edades, en las primeras etapas de la infancia, es un fenómeno que es natural, es decir, se produce muchas veces pues porque los niños no son capaces de exteriorizar, de comunicar lo que están sintiendo, y por lo tanto esa frustración pues provoca muchas veces que se produzcan estas rabietas, ¿no? En el que los niños parece que se convierten en un ser
malvado,
por decirlo, pero realmente lo que está sucediendo es un mecanismo natural que hay que saber entenderlo, ¿no? Entonces, una vez que entiendes que las rabietas se dan y que en esas primeras etapas pues lo que están tratando es de comunicarse con nosotros y no son capaces de hacerse entender, bueno, pues también hay muchas veces que son explosiones emocionales porque
cuando les decimos no, por ejemplo, porque no entienden un no.
Sí, bueno, por ejemplo, sí. Esto es un mecanismo del sistema de alertas del cerebro. Es decir, cuando un niño siente una amenaza, que no tiene por qué serla, pero él la percibe como tal, que sí. Muchas veces puede ser que no le quieres dar, por ejemplo, un caramelo en un momento dado, ese caramelo para él es una necesidad. Realmente no lo es, evidentemente, no lo es. Pero lo está sintiendo, y que no se lo quieras dar, él lo siente como una amenaza. En ese momento se activa el sistema de alerta del cerebro y la amígdala cerebral toma el control. En ese momento el niño es incapaz de pensar. Es incapaz de razonar.
Ni el padre, yo te lo aseguro yo. Ni la madre tampoco.
Es que las rabietas también se dan en los adultos.
Madre mía, estamos los dos ahí diciendo, madre mía, ¿cómo solucionamos esto?
Entonces, ahí es donde hay que utilizar una técnica que es la primera, conectar con el niño antes de redirigir la conducta. Primero que se calme, conectar con él a nivel de, pues por ejemplo, un abrazo, el ser cariñoso, nuestro gesto corporal y facial. Que bueno, pues que le dé esa calma que
pero a veces no podemos abrazarlo porque se lían a tortas o patadas.
Bueno,
¿eh?
Podemos decirle, cariño, veo que estás enfadado, estoy aquí para lo que necesites.
Y ahí lo dejas.
Y le acompañas.
Uh-huh. Si esto te pasa en mitad de una tienda con todo lleno de gente,
Nos ha pasado. O sea, yo me he puesto a prueba en muchos sitios ya, en el supermercado.
Supongo que con ese comportamiento habrás creado un círculo alrededor tuyo de las madres viendo cómo solucionas ese problema, ¿no? Porque realmente dices, a ver cómo esta mujer sale de este...
Sí, yo me siento un poquito observada a veces.
Hombre,
¿sabes?
Claro, no estás acostumbrado. Lo normal es coger al niño de los pelos y te lo llevas a tu casa, ¿no? Lo metes en el coche rápidamente que madre no lo vea mía. Nadie.
Es que lo pasamos muy mal porque encima cuando hay público, claro, tus nervios aumentan. Porque te importa mucho lo que opinen de ti, es normal, ¿vale? Somos un ser social, necesitamos pertenencia y necesitamos sentir que formamos parte de y por lo tanto que somos valiosos. En el momento en el que hacemos algo y vemos a nuestro hijo y el resto te está mirando, que igual ni te están mirando, pero tú crees que te están mirando y tú crees que te están juzgando, en ese momento empieza el calor extra y entonces acabas sacando lo peor de ti. Yeah. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo siempre digo este ejemplo porque lo vi en una tira así como de dibujitos, de un cómic, y la verdad es que me gusta mucho. Mucho porque lo que visualiza es al niño como si fuera fuego y tú, ¿cómo quieres apagar ese fuego? O eres agua o ese fuego va a avivarse aún más. Entonces, vamos también a valorar un poco, como hablamos del respeto, y hablamos del respeto mutuo, pero también el respeto a la situación y a la gente que hay en el entorno, quizás en el supermercado no es el sitio ideal, ¿vale? Yo, si no hay nadie en el supermercado, pues me siento ahí incluso, ¿eh? Me siento ahí y espero a que escampe, ¿no? Porque a veces que están sacando y su cerebro está como
autorregulándose.
Entonces, a veces hay rabietas, hay que distinguir también la rabieta. La rabieta por una necesidad que yo he considerado necesidad y no lo es, véase un chocolate, pero el niño lo está interpretando como una necesidad y lo que hace es que su cerebro le funciona bien. Está intentando sobrevivir como puede con las herramientas que tiene y esa ira al final saca esa explosión, ¿no? Entonces, yo sabiendo esto, yo puedo actuar un poquito más siendo agua. Entonces, si hay mucha gente alrededor, si estoy en la biblioteca, si estoy en un hospital, estoy en un sitio donde hay mucha gente y yo puedo molestar a los demás, yo cojo a mi niño y me lo saco fuera a un sitio donde él pueda sacar toda esa ira. Pero lo más importante es acompañar con firmeza y amabilidad en el sentido de que no caigamos en la tentación de cortar la rabieta con, venga, toma, te doy el chocolate, venga, toma, te pongo una pantalla, venga, mira, un pajarito. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en ese sentido cuando distraemos es no ayudarle a afrontar la emoción y, por lo tanto, vamos a aumentar la frustración de cara al futuro y, sobre todo, le estamos entrenando para la evasión. Es decir, si tú no afrontas una emoción y lo que has aprendido, la herramienta para afrontar la emoción es buscar una distracción, yo te estoy entrenando para las adicciones, por ejemplo, ¿no? Si yo no puedo soportar sentir frustración, si yo no puedo soportar sentir esta tristeza o este dolor, yo voy a buscar herramientas que me hagan no sentir esa emoción. Ahí es donde está el problema. Porque claro, si yo cedo porque yo me estoy sintiendo, porque al final están las neuronas espejo. Por eso decíamos lo de que se te contagiaba la emoción. Uh-huh. Las neuronas espejo son fantásticas, emocionantes y fascinantes. Porque lo que hacen es que a mí se me contagia la emoción de la persona que tengo delante. Si es mi hijo el que está en rabia, yo mis neuronas espejo que se van a contagiar de esa emoción. ¿Para qué sirven las neuronas espejo? Para que podamos tener empatía, sentir lo que siente el otro. Pero también para que podamos aprender a través de la imitación. O sea, estamos muy bien pensados como mamífero. Por lo tanto, sabiendo esto, digo, venga, pues yo voy a utilizar mis neuronas espejo para ser la calma que a mi hijo le está faltando ahora. Yo tengo que ser la corteza prefrontal de mi hijo cuando mi hijo tiene la corteza prefrontal en modo avión.
Ya.
Por lo tanto, voy a ser el agua que le falta. Que estamos en un sitio donde estamos, digamos, no respetando la situación y a las demás personas, cojo a mi niño y me busco un sitio donde pueda gritar y sacar toda su ira y acompañar desde la calma sin buscar elementos para cortar esa emoción. Como mucho, mucho, mucho podemos ofrecer un abrazo. Los abrazos, como decíamos en el anterior programa, sirven para segregar oxitocina. A veces quieren el abrazo y a veces no. Si no lo quieren, hay que respetarlo. Pero si lo quieren, no es un premio. Es una posibilidad y una oportunidad de conectar, segregar oxitocina y tranquilizarnos todos.
Fíjate qué complicado. Es decir, que las rabietas son importantes para el desarrollo del niño.
Totalmente. Es la forma que van a aprender, por ejemplo, a frustrarse. Esto funciona, ¿no?
A mí me parece fascinante.
Es fascinante.
Hacerlo así, bien, sabiendo cómo se tiene que hacer y compartir con tus hijos todo ese aprendizaje. Y todo ese acompañamiento, es maravilloso.
Es que crecemos juntos.
Claro, sí,
o sea,
sí,
ya
sin duda.
Se pierde el foco en que el padre es el que enseña. No, el padre es el que te ayuda a ti a sacar lo mejor de ti. O sea, tenemos que intentar no ser unos dictadores y transformarnos en un líder. Un líder que inspira, un líder que da ejemplo, un líder que tiene que aprender antes estas herramientas porque, cariño, a mí no me lo enseñaron de pequeño.
Desde luego
lo tengo que
no.
Aprender. Entonces, yo cuando les explico el cerebro a mis hijos, porque hay una dinámica de Daniel Siegel que está muy bien, es un psiquiatra norteamericano, y explica el cerebro en la palma de la mano. Hay una dinámica y entonces yo cuando les explico a mis hijos, pues cuando los dedos suben así para arriba, es que estoy perdiendo el control o es que estoy a tope de cortisol, me estoy poniendo muy nervioso. Entonces mis hijos son capaces de decirme incluso con la mano cómo se sienten ellos. Ahora no me hables que estoy así, ¿no? Mm. Y entonces te sube la mano y te dice, estoy así, mamá. Joder, qué capacidad más buena, ¿no? Qué herramienta. Evidentemente esto no es del primer día que yo se lo explico, al día siguiente lo está utilizando.
No, desde luego.
¿Vale? Esto es igual que los padres tenemos que aprender, y las madres, y los educadores, y vamos aprendiendo, y al principio no te sale, y poquito a poquito vas aprendiendo, pues los niños es igual.
Esto
lo que pasa
es
que ellos aprenden más rápido. Entonces, de verdad que muchas veces en ese querer aprender nosotros, ellos nos enseñan sin tener la responsabilidad de hacerlo. Dices, jope, lo aplica mejor que yo.
Oye,
el niño.
Pero, pues menos mal, ¿eh?
Sí.
Eso es un consuelo.
De hecho, es que nosotros, el problema que tenemos los adultos es que primero tenemos que desaprender esos patrones adquiridos.
Desde luego.
Y ahora aprender cosas nuevas. A nosotros nos cuesta más, sí. Pero es posible, sí. El cerebro es plástico, te lo dice la neurociencia. Antes se pensaba que nacíamos con un número de neuronas que crecían en la primera etapa de la vida y que a partir de ahí pues ya dejaba de existir, y no es verdad. El cerebro puede ir cambiando, es plástico, como dicen, y entonces podemos ir aprendiendo a lo largo de la vida, incluso hasta los 99, hasta los 100, pues sí. Es verdad que es más complicado, es más difícil, ¿no? Pero se puede. Por lo tanto, nosotros animamos mucho a que los padres, bueno, pues nunca es tarde. A veces nos preguntan, bueno, pero esto de la educación positiva, ¿para qué edades son? Y le pregunta a Isabel, ¿cuántos años tienes?
Ya es tarde, porque ahora mismo eres carne de cañón. De hecho, como no tenemos estos conocimientos ni este aprendizaje, pues ante una rabieta muchas veces intentamos acabar con ellas de una forma que solo conseguimos que se hagan o más intensas o incluso que se cronifiquen, porque no tenemos ni idea.
Claro, si tú te dejas llevar por tu emoción y tú gritas y tú te desbordas, pues lo normal es que el niño con su neurona espejo, pues esto, ya lo que decíamos antes, más fuego, pues más llamas.
Exactamente.
Entonces, a veces es mejor salir. No, pero entonces es ignorar al niño. No, no hablamos de ignorar al niño. El niño no le puedes ignorar en un momento en el que te está necesitando emocionalmente. Pero sí puedes decir, mamá está muy nerviosa, ahora vengo. Y te vas y es que te echas agua en la cara o te pones una canción que te dé buen rollo. Busca tu propia herramienta para que tú encuentres la calma. Yo no sé lo que te calma a ti, Rosa. O sea, yo no te voy a dar una receta mágica porque cada oyente que nos está escuchando tiene una manera de encontrar la calma. Hay gente cuando está nerviosa necesita que venga alguien a dar un abrazo y hay gente que necesita estar en soledad. Con nuestros hijos pasa igual. Vamos a conocer qué necesitamos nosotros y vamos a ver qué necesitan nuestros hijos.
Es cierto.
Y entonces así podremos actuar de verdad, que esto es sentido común.
Les contamos a los papás que nos están oyendo una técnica así, a ver si les funciona y pueden saber si esto...
Pues sería muy interesante porque es verdad que los padres muchas veces nos sentimos muy frustrados.
Primero, conectamos antes de redirigir el comportamiento de nuestros hijos. ¿Cómo conectamos? Como ha dicho Isabel antes, vamos a ofrecer un abrazo, vamos a darles esa calma, vamos a calmarnos primero nosotros, evidentemente, para poder transmitirles esa calma a los niños y que se serenen y se calmen. Cuando en el momento en que estamos los dos en calma, tenemos el cerebro que se dice integrado, es decir, en funcionando la parte racional del cerebro, es decir, la que aprende y la que es capaz de pensar, ahí es donde vamos a empezar a redirigir el comportamiento, nunca antes. A partir de ahí damos unos pasos. Nombramos la emoción. Cariño, veo que estás enfadado. Cariño, veo que estás triste. Cariño, veo que estás dolido. Validamos la emoción. Segundo paso. Es normal sentir tristeza, es normal. Yo cuando me suceden cosas parecidas también me siento triste, dolido, enfadado, cualquier la emoción que estemos sintiendo. Y a partir de ahí vamos a enfocarnos en soluciones. Cariño, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Para que lo que sea, lo que haya sucedido, que el niño verbalice a través de esas preguntas lo que él se le ocurre que puede hacer cuando ocurra una situación parecida. Con esto lo que estamos haciendo es anticiparnos incluso a las siguientes conflictos o situaciones de rabieta que puedan suceder en el futuro, porque el niño ya va a saber, porque ha nacido la solución de dentro. Y cuarto paso muy importante, trabajar la empatía. Cariño, ¿cómo crees que se ha sentido tu hermano cuando le has pegado? Cariño, ¿cómo crees que me he sentido yo cuando me has llamado tonto, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo crees que se ha sentido la otra persona? No, ¿cómo te sentirías tú si a ti te hicieran esto?
Fíjate, es lo que decimos
claro,
todos.
Claro, es lo que decimos todos. Bueno, es mejor decir eso que nada, pero es verdad que es mejor hacer que el niño trabaje la empatía haciendo ese trabajo de ver en la mente de la otra persona y tratar de entender qué sentimiento puede estar teniendo esa persona cuando yo he hecho eso, lo que sea. Pegar, romper, lo que sea. Eso lo que hace es que el niño, en futuras ocasiones, ya vayamos con un trabajo hecho. ¿Esto quiere decir que no lo vaya a volver a hacer? No, quiere decir que estamos en el proceso.
Claro.
Y que esto es cuestión de entrenamiento y práctica.
Exactamente. Qué interesante, ¿verdad? Porque los mayores también tenemos rabietas, ¿no?
Bueno,
pues que además te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate, ¿vale? Bueno, los adultos tenemos rabietas muchas veces y las exteriorizamos como buenamente podemos. Pero tú imagínate que has tenido un día horrible de trabajo, Rosa. Horroroso. Y encima has pillado un atasco. Y además, todo ha salido mal. Hoy todo ha salido mal. Y llegas a tu casa y ves a tu marido y dices, ya no puedo más. O sea, voy a poner a llorar. Y entonces te pones a llorar porque has tenido un día horrible. Y entonces tu marido te dice, ¿vas a llorar? O sea, con lo que está pasando en el mundo, que hay gente muriendo de hambre, ¿y tú vas a llorar por eso? A tu habitación. Y cuando se te pase, vuelves. Pues Rosa se iría a su habitación y buscaría un abogado. ¿O no? Es decir, vamos a ver.
Completamente, digo, se ha vuelto loco.
¿Pero qué buscamos cuando decimos al otro cómo nos sentimos? No busco que me rescaten, no busco que me den soluciones. Lo único que busco es sentirme escuchado, sentir que puedo decir lo que siento. No busco más. Tenemos esa urgencia cuando escuchamos a los demás sus problemas de querer solucionárselo. Venga, que no es para tanto, mujer, que ya se pasará. Venga, que no sé qué. Venga, mira el lado positivo. O sea, todas esas frases nos las comemos, ¿vale? Puntito en la boca. Pero lo digo con los adultos y con los niños. Es decir, que no tenemos que andar rescatando. Que solamente escuchando al otro, el otro se va a sentir mejor. Porque cuando tú empiezas a dar una narrativa a lo que te ha sucedido, el cerebro lo empieza a integrar. Por lo tanto, te vas a sentir mejor. En el momento en el que dices cómo te sientes. Tú sabes perfectamente, Rosa, a qué amigas llamar y a quiénes no.
Uh-huh.
Cuando tienes un problema. porque sabes cuál te va a sostener, claro, y a entender y a empatizar, y cuáles te van a empezar a decir, venga, no seas exagerada, no seas tonta, no sé qué. Pues es lo mismo, si al final los niños y los adultos no somos tan diferentes. Ojalá se nos hubiera educado desde pequeños para poder expresar lo que sentimos sin resultar penalizados, sin que se minimice lo que tú estás sintiendo. Es que lo que estoy sintiendo yo ahora es grande. Es que no tiene que haber una persona que tenga un problema más grande que el mío para que el mío no me duela. Es que el mío me duele, pero me va a dejar de doler en la medida en la que me permitáis expresarlo y no negarme.
Desde luego, si me mandas al cuarto, pues allí me va a seguir doliendo.
Efectivamente.
¿Sabes? Eso no soluciona nada. Bueno, aprender a manejar situaciones difíciles, eso es lo que intentamos este verano con la ayuda de esta pareja, padres de tres hijos, en los que han puesto en práctica todos sus conocimientos para educar en positivo. Hemos aprendido a gestionar rabietas, a poner límites, a evitar premios y castigos. Todo esto no es fácil porque nuestros hijos experimentan muchos cambios que nos suelen pillar por sorpresa a los padres y no sabemos manejar la situación de la forma más positiva para todos. Por eso nos viene muy bien contar cada semana con Isabel y con Dani, expertos en disciplina positiva y padres, como decimos, de tres hijos. Isabel Cuesta, una madre molona, gracias.
Gracias a ti, Rosa.
Y Daniel, hasta la próxima semana, en la que vamos a hablar de las famosas peleas entre hermanos.
Bueno, bueno, bueno. Les va a gustar mucho a los papis. Bueno, es un temazo.
Temazo, que no se lo pierda nadie. Gracias, pareja.
Gracias.
Bueno, temazo y peliculón, porque llega a los cines, voy a pasármelo bien, y enseguida hablamos con el director y con David Summers. Ahora noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya sea dentro,
sois unos blandengues,
o fuera de las aulas,
es demasiado ruso para mí.
Se hará respetar.
A partir de ahora, nada de quejas.
Danco Calor Rojo.
Danco es el arma perfecta.
Y Poli de Guardería.
Aquí ya no se hace pipí.
2, de Arnold Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar
intentan entrar.
Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento.
Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía.
Y eso sirve para que puedan desalojar la casa.
Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo